Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de Oro y de Plata. Tomamos contacto rápidamente con Ramiro, que ya está presto a compartirnos su programa de hoy.
Muy buenos días a todos. Me da mucha alegría estar de nuevo acá al aire de la radio. Me da mucha alegría que bajara la temperatura. Me da felicidad que llegamos al otoño. Y me gusta la idea de quedarnos cada vez más adentro de casa escuchando radio sin un calor agobiante que nos impida salir, a veces pensar, trabajar, estudiar, etc. Y mientras que pensaba en todo esto, estos días de fresco, dije, a ver, pensé un poco qué música se escuchaba en el siglo de oro en otoño. Y a ver, hay cosas que podemos saber en qué época del año se hacían perfectamente y otras que no. Por ejemplo, una música de una comedia no sabemos cuándo se hacía. En invierno, en verano, adentro, afuera, etc. Pero hay música de la iglesia que nos dice claramente para qué época del año fue hecha. Hay una antífona que se llama Alma Redemptoris Mater, que se cantaba antes de Navidad y que después seguía en uso hasta el mes de febrero. Entonces, es por eso que dije, esta obra que vamos a escuchar ahora para abrir el programa de hoy es una obra de otoño. La cantaba la gente con temperaturas amables, a veces con mucho frío, a veces no tanto, porque digamos, llegaba hasta febrero. Febrero en Europa hace un frío de locos. Pero en noviembre en Europa no hace tanto frío. Está fresco, por supuesto, pero no hace tanto frío. Entonces dije, abramos el programa primero, este primer programa de otoño, con música que seguro se escuchó en otoño y que nos va a transportar a lugares, no sé, magníficos. La música de Victoria tiene para mí ese poder increíble de llevarme a situaciones, a lugares, a pensamientos. Me hace trascender todo lo que sea lo cercano. Y entonces elegí para empezar el programa de hoy este Alma Redemptoris Mater de Victoria.
Por la Capela de Ministrers, con dirección de Carles Magraner.
Thank you.
de Tomás Luis de Victoria, Alma Redemptoris Mater, Capella de Ministrers, con dirección de Carles Magraner. Y vamos a seguir conversando con Ramiro, como lo hacemos siempre en los intervalos entre una melodía y otra, y me pidió que les contara a los oyentes también una evocación de recuerdo estando en España y cruzándome a Portugal, en Lisboa, para la época de Navidad, donde en Europa las calles estaban muy adornadas. Esto fue el año en que Lisboa fue capital de la cultura europea, una de las capitales, en el año 1994. Recuerdo que había mucho olor a castañas asadas y a manzanas. Inundaban las calles ahí en el Tajo y digamos que en los empedrados que con los que comienza el barrio alto de Portugal. Y un hombre que tocaba la flauta traversa, vestido con un típico traje en colores, muy, muy, muy barroco, tocaba una melodía muy similar a la que acabamos de compartir y tenía atado a su bota un cascabel con el que marcaba el pulso con el taco y se acompañaba en la melodía. Y por supuesto era un espectáculo él solo en sí mismo con las castañas que se vendían en la esquina, es decir, entre el aroma, la melodía y los vívidos colores en esa zona tan gris de Lisboa. Realmente es un recuerdo que se ha fijado con mucha belleza, como esos que se sellan y no se borran nunca más, Ramiro.
Qué lindo que es viajar, qué lindo que es viajar en invierno. A mí me encanta viajar en invierno. Qué lindo que es poder andar por la calle abrigado y, bueno, prepararse para después llegar a lugares, a la casa a la que uno va, a un local al que uno puede entrar calefaccionado, a un museo, en un viaje, a cualquier sitio. Es hermoso andar por la calle en invierno. Y como estaba con la temática de invierno y con el abrigo y con todo eso, busqué un tono humano de José Marín que se llama De los ceños del diciembre. Y me quedé pensando que era esto de los ceños del diciembre, entonces busqué en el diccionario de Covarrubias, el tesoro de la lengua castellana que él publicó en 1611, y dice el diccionario lo siguiente: ceño, del latín cilium, es un modo de mirar severo y desabrido, abajando las cejas. Este ceño hacen los malcontentos, los envidiosos y aquellos que no les da gusto aquello que miran. Ceñudo es el que trae este ceño. El texto entonces nos dice que de los ceños del diciembre, qué temeroso está el campo, y del susto los arroyos parece que se han helado. Como que diciembre personificado, un diciembre alegórico, mira justamente con ese ceño fruncido al campo, y el campo tiene miedo y del susto se congelan los arroyos. Esta poesía no tiene un autor conocido, pero aparece en este tono de José Marín y también en otro tono con el mismo idéntico texto, pero otra música de Juan Hidalgo. Hoy vamos a escuchar la versión de José Marín.
Por Música Ficta y dirección de Raúl Malavís-Barreña.
Yeah. Escarchaban los prados, blanca injuria de la verde esperanza del verano, esperanza del verano. De los secos semillosos, envidiosos que son dos de los peñascos, abramidos habla el viento más recio, más no tan claro, más recio, más no tan claro. De las montaras esferas, de las montaras esferas, no son las cumbres amparo, que en la saña de la nieva cada copo es un venablo, cada copo es un pues así mis cuidados, del hielo de un desdén, del hielo de un desdén, del hielo de un desdén, están temblando, están temblando, están temblando. Del hielo de un desdén, del hielo de un desdén, del hielo de un desdén, están temblando.
De José Marín, de Los Ceños del Diciembre, por Música Ficta y dirección de Raúl Malavibarrena. Repasamos para nuestros oyentes nuestros números de teléfono en WhatsApp: 11 53 35 53 67, nuestra línea de oyentes: 4999-0967. Y a Ramiro Albino lo encuentran, como siempre, en su Instagram, Ramiro Albino.
Gracias, Gladys. Justamente recién, durante estas dos primeras obras, hubo un par de mensajes de oyentes en mi Instagram, que ya los agradecí, obviamente, de manera personal a cada uno, pero sí, es la forma más fácil y más cómoda de comunicarnos, por lo menos en este momento. Después de estas dos obras, que fueron como introductorias al programa, decidí hacer hoy una sección dedicada a la música de procedencia africana, que aparentemente puede estar metida en el repertorio ibérico. ¿Por qué digo aparentemente? Porque hay mucha fantasía y no estamos seguros de que la música sea realmente de influencia africana, o de que si los compositores le pusieron nombres un poco africanos para mostrar piezas exóticas en las cuales querían ellos mostrar cómo los españoles o los ibéricos veían a los africanos. Entonces no está muy claro si esta música realmente vino de África en su origen, que ya está después muy, digamos, muy pasada por un tamiz occidental, europeo, acordes mayor, menor, tónica, dominante. Entonces ya no está la cuestión de la música africana pura. Pero bueno, música que o vino de África o que está pensada para mostrar desde la óptica ibérica al africano. Vamos a escuchar una serie larga de piezas que voy a ir comentando: zarambeques, cumbés, españoletas, etcétera. Y vamos a ver cómo, por un lado, las músicas son muy sencillas, pero por otra parte, los intérpretes se desesperan por hacer versiones que se diferencien unas de otras. Vamos a empezar con unos zarambeques en arpa. El zarambeque es una danza con un bajo muy sencillo, con acordes muy fáciles, que se va repitiendo. Y tenemos primero una versión anónima de unos zarambeques en arpa. Con esto nos metemos en este mundo africano, supuestamente. Díganme la verdad, ¿ustedes escuchan África en esto como se escucha ahora? Yo no, yo escucho España. Pero según los españoles, esto era africano. Thank you.
Zarambeque, es una obra de autor anónimo, Sara Águeda en arpa.
Si los oyentes tienen cierta formación musical más teórica, quizás escucharan esa idea de primero, cuarto y quinto grado, una cadencia que se repite todo el tiempo. A algunos les puede haber hecho una reminiscencia, les puede haber traído a la mente una reminiscencia del malambo, unos grados armónicos que se repiten todo el tiempo iguales. Y bueno, según las mentes españolas, este bajo era el bajo de Zarambeque, un bajo venido de África, supuestamente, a Europa. Vamos a escuchar ahora dos obras que están como unidas por los intérpretes, que son unas españoletas y unos cumbés. La españoleta justamente es la música a la española. Y ahí nos vamos a encontrar con un bajo mucho más elaborado, con acordes que no se van repitiendo con tanta frecuencia, sino que hay como mucha más, sí, más elaboración de la pieza de alguna manera. Y después los cumbés, una pieza resuelta con dos acordes y golpes. Ahí está muy clara esa idea de nosotros y ellos. Nosotros, dicho por los españoles, y ellos como mirada a los africanos. Escuchemos esta versión que está hecha con tiorba y guitarra. Quizás el conjunto español más claro para hacer esto hubiese sido arpa y guitarra. El arpa dando los bajos, el arpa poniendo un sonido mucho más gordo y más grande, etcétera, y también cantando con la mano derecha muy arriba, junto a la guitarra que puede hacer rasgueos, colores, percusiones, etcétera. Esta versión, bueno, la lleva a la tiorba y guitarra, pero son dos obras de Santiago de Murcia.
De Santiago de Murcia, entonces, españoleta y cumbés, Daniel Zapico y Pablo Zapico en tiorba y guitarra.
Thank you.
de Santiago de Murcia, Españoleta y Cumbés, Daniel Zapico y Pablo Zapico en tiorba y guitarra.
Y ahora a continuación les propongo escuchar los Cumbés de Santiago de Murcia, pero sin la presencia de la tiorba, lo que sería de algún modo la versión original. Santiago de Murcia, en su libro de guitarra, propone sus variaciones sobre los Cumbés, esta segunda danza más movediza, más sencilla, más fácil, más así entre comillas para mover la patita, esa cosa como para bailar sin pensar demasiado. La Españoleta vieron que era como más elaborada, la Españoleta tenía, si quieren, algo también de la canción de Marisápalos, para los que la conocen, la escuchamos muchas veces acá en el programa. Bueno, hay un poco de Marisápalos, hay un poco de cosa previsible, de relato musical a la española en la Españoleta, y en los Cumbés hay una cosa más suelta y más libre. Ahora vamos a escuchar los Cumbés de nuevo, sin la tiorba, van a ver que es muy parecida a la versión, pero falta ese sustento de los graves. La pieza original, según Santiago de Murcia, es lo que vamos a escuchar en la primera parte de la grabación, que dura unos 4 minutos, pero después también hay algunas variaciones con fantasía de quien la interpreta, que en este caso es José Miguel Moreno.
Thank you.
Españoleta y Cumbés, Santiago de Murcia, Cumbés en guitarra de José Miguel Moreno.
Vamos a escuchar ahora un poco más de zarambeques. Hace un ratito escuchábamos a Sara Águeda tocando los zarambeques en el arpa, esa danza que tiene esos tres acordes, primero, cuarto, quinto, que se repiten todo el tiempo, que son fáciles, que son rápidos para escuchar, etc. En las descripciones que hay de las comedias en las cuales había zarambeques o guineos o música hecha por africanos, siempre se dice que bailaban de una manera muy desacompasada, que movían mucho los brazos, que eran ridículos. Todo esto está muy claramente documentado. Evidentemente, la mirada del español hacia el africano implicaba esa cosa como de falta de cuidado o lo que después en el siglo XIX podríamos decir barbarie frente a civilización. Esa cosa de gente desacompasada, que bailaba como loca, que parecía olvidada de todos los modales, etcétera, y esos eran los africanos, a diferencia de los españoles. Obviamente es una mirada horrible, pero la música está buena. ¿Qué hacemos con esta música? ¿La seguimos haciendo o no? ¿Seguimos tocando, cantando, compartiendo esta música, pasándola por la radio y haciéndola en conciertos? Yo creo que sí, es música hermosa y podemos pensarla desde nuestra mirada inclusiva y desde nuestra mirada que tiene, por supuesto, mucho más amplitud que la del siglo XVII español, que bueno, es una forma de honrar, festejar, celebrar la diversidad y de incluir claramente en nuestro acervo musical la herencia africana. Vamos a escuchar ahora dos versiones muy contrastantes de los zarambeques. La primera es del grupo de Andrew Lawrence King, el Harp Consort, un grupo que no sé si sigue existiendo, pero que en los 90 sacó un disco con la versión de los zarambeques de Riva Jazz. Grabó toda la música de Riva Jazz y entonces ahí incluyó los zarambeques. ¿Y cómo son esos zarambeques? Y un poco New Age. Hay una cosa un poco New Age, de percusión, de sonidos que quedan en el aire y hay silencios muy, muy, muy marcados, etc. Y después los mismos zarambeques improvisados por el grupo Cinco Siglos, un grupo español que está muy vigente, pero que desde mi punto de vista tiene una manera de hacer la música que, no sé si la palabra es atrasa, pero que recuerda, es como vintage, música antigua vintage. Nos recuerda a la música antigua de los 80-90. Mucha flauta dulce y, bueno, otro tipo de aproximación al mismo repertorio. Escuchemos estas dos versiones de los zarambeques entonces. Thank you.
Compartíamos recién de Santiago de Murcia, Sarambeques, del grupo Cinco Siglos, y antes de Lucas Ruiz de Rivallas, Sarambeques, The Harp Consort, con dirección de Andrew Lawrence King, en la dirección de su propia agrupación musical.
Me preguntaba Gladys, fuera del aire, si esto está así en la partitura, o de alguna manera, ¿cómo aparece esto en la partitura? Y la respuesta es, no hay partitura, y acá nos volvemos locos todos. A ver, hay como indicaciones en tablatura, a veces también puede llegar a haber una partitura, sí, pero como muy elemental, el bajo, los acordes, los grados que son, digamos, de que hay que ir tocando de acordes, que no se lo pensaba de esta manera como grados de acordes, pero bueno, no importa. Hay un bajo, tocar acá, no sé, do, fa, sol, do, o cualquier cosa, sol, la, re, lo que fuera. Las notas que sean están indicadas. Después, sobre eso, a veces hay melodías escritas, propuestas, pero se sabe que los intérpretes improvisaban libremente, manteniendo siempre el bajo igual. Esto hace que las versiones puedan ser tan contrastantes. Y un oyente me escribió por Instagram también durante esta audición y me preguntaba cómo fue eso que dije de que hay versiones como vintage o que hay versiones viejas y nuevas. A ver, en todo hay modas y hay criterios de interpretación que cambian. Si escuchamos un disco de sonatas de Beethoven por Arrau y después otro de sonatas de Beethoven por Lang Lang, vamos a ver que hay diferencias de articulación, de tempo, de carácter, de dinámica, aún dentro de lo escrito. El forte de uno no es igual al forte del otro, el presto de uno no es igual al presto del otro, etc. Con esta música, que tiene muchas menos indicaciones, hay todavía más libertades. Y aparte, hay libertades a la hora de instrumentarla. Por ahí los arambeques están escritos para guitarra, pero se sabe que se hacían también con flauta, pero también se les agregaba percusión. Y dentro de esa percusión, ¿qué podía haber? Y castañuelas o tambores. Tambores cuadrados o redondos. Y de los dos, depende del lugar, hay iconografía que nos puede mostrar que hay uno o el otro. Pero también la gente hacía palmas. Sí, a lo mejor también, podemos suponer, o hay una mención que dice que en tal comedia los músicos hacían palmas mientras que se bailaba, etc. Con todo eso se arma una fantasía con un cierto grado de verosimilitud, no me salía, que dice, bueno, ¿cómo armamos esta obra? Y acá dice que puede ser con palmas, y con tambor, y con castañuelas, y con flauta, y con un laúd, y una guitarra, y un arpa. Ay, pero no tenemos arpa porque el arpista vive lejos. Bueno, entonces que vaya sin arpa, pero le ponemos un teclado que haga el grave. O la flauta hoy no viene, o se enfermó, o no tenemos flauta, bueno, la toca otro instrumento, etc. Es súper flexible. Y por otra parte, hay un tema muy importante, que es el tema del mercado de la música. Los instrumentistas y sobre todo los sellos discográficos tienen que vender y tienen que diferenciarse. Entonces, cada grupo sobre la misma pieza hace versiones totalmente contrastantes. Les propongo la última versión de Sarambeques de hoy, que es una que grabó el grupo Private Music, que dirige o dirigía, no sé si este grupo sigue existiendo, Pierre Pitzel. Es una versión de los Sarambeques por la C, o sea, esto nos indica el tono, de Santiago de Murcia.
Thank you.
Compartíamos zarambeques por la sede de Santiago de Murcia, Private Music, con dirección de Pierre Pitzel. Y le preguntábamos a Ramiro Albino, se me ocurría, el que compartía en origen, quizá había pasado lo mismo que con el jazz, que esta improvisación, si le adjudicara solo a clases populares, como ocurrió con el jazz, ¿pasó eso, Ramiro?
A ver, es interesante la pregunta. La improvisación existía igual que en el jazz. Y hay una cosa como jazzera, si querés, un poco en las versiones que escuchamos, y se sabe que también en la época pasaban cosas similares. Luego, el jazz empieza como una cosa, a lo mejor, de clases populares, pero después se puede convertir en lo más exquisito, refinado, snob, inclusive. Digamos, una jam session puede ser una función súper exclusiva en un nightclub de quién sabe dónde, en un piso 39 con vista al río de no sé qué lugar, y ese tipo de cosas, bueno, muy snob justamente, o muy exquisitas o muy exclusivas. Con esta música pasó lo mismo, música de origen popular, inclusive de origen africano, o sea, de esclavos, las clases más bajas, pero que luego llegó al palacio, llegó a los villancicos de Navidad, llegó a un montón de cosas. Me quedaron obras para escuchar, me hubiera gustado compartir un poco más de cosas, quizás la semana que viene en el programa podamos seguir adelante con esta idea de la música inspirada en motivos negros. Y estamos ya llegando a la hora de cierre, ya tenemos que irnos, y los quiero dejar con un poco más de polifonía. Me despido ya antes de escuchar este fragmento de una Salve Regina. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Gladys, gracias a toda la gente que hizo que esto fuera posible, y los despido hasta la semana que viene. Si quieren que nos comuniquemos, Instagram o Twitter, @RamiroAlbino. Y ahora quédense un poco así como en el aire, escuchando esta Salve Regina de Francisco Guerrero.
Por Música Fixta y dirección de Raúl Malavivarrena.
Esto fue De Oro y de Plata, un programa de Ramiro Albino para Radio Nacional Clásica. Volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo joyas y tesoros de la música antigua española.